Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.
Sean todos bienvenidos y bienvenidas al primer programa de nuestra cuarta temporada. Además de las secciones habituales, hoy presentamos la nueva sección de plástica. Esperemos que les guste.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos una temporada más a nuestro programa de radio en el IES Federico García Bernalt. Ya viene siendo costumbre tratar temas diversos, amplios y, sobre todo, atractivos. Tanto es así que abrimos el curso 2023-2024 con la festividad anglosajona de Halloween.
Eso sí, en vez de hablar de su tradición y origen celta o de contar una historia de miedo, primaremos la innovación y combinaremos dos campos que parecen imposibles de enlazar, el terror y la astronomía.
Con esto, desvelaremos algunos de los datos más escalofriantes que podemos encontrar en aquello de lo que conocemos tan poco y solemos llamar universo.
En primer lugar, cadáveres en el espacio. Desde que el ser humano se enganchó por la exploración espacial, ha enviado tanto animales, Laika es el ejemplo más claro, como hombres y mujeres en naves, transbordadores y estaciones. Desgraciadamente, no todas estas expediciones resultaron exitosas, lo que significa que algunos cadáveres no regresaron a la Tierra. Entonces, si pensamos un poco, ¿eso implica que allí arriba podemos toparnos con cuerpos descompuestos flotando?
Extrañezas del más allá, visiones macabras. Todos hacen parte de los fenómenos del universo que la ciencia investiga y revela. A un microscopy, esta estrella, situada a 32,4 años luz de nuestro hogar, se halla entre uno de los sistemas planetarios más jóvenes encontrados por los astrónomos. Pero, ¿podrá soportar sus alaridos cósmicos? Esto sucede porque el sistema tiene atrapado a un planeta, a un MIG-B, dentro de una tormenta de explosiones mortales de rayos X. No hay escapatoria. Suponiendo que salgas, podrías terminar en la red de la materia oscura.
Otros sonidos a tener muy presentes son los producidos por nuestro vecino. Y no, no es el vecino de abajo, sino el planeta Marte. Estas ondas seguramente estén producidas por un martemoto, que no es más que un terremoto en Marte. También podemos escuchar ondas sonoras del universo primitivo, cuando no había ni estrellas ni planetas. El universo solo era una bola de plasma caliente formada por protones, electrones y luz.
También tenemos estrellas vampiro. Y no, no es que una estrella tenga dientes y vaya a chuparnos la sangre. Es una metáfora para aludir a aquellas estrellas que succionan la vida de otras, su energía. Así podrá seguir brillando más tiempo. Una estrella pequeña con menor masa le quita la energía de hidrógeno a otra, volviéndose más azul y longeva.
La materia oscura es algo extraño y misterioso que se arrastra por el cosmos, crea un enredo complejo y disperso que forma el esqueleto del universo. No solo eso, es invisible, y solo algunos científicos se han atrevido a investigar sus secretos. Pero cuidado, a la vuelta están los macabros demonios de rayos gamma.
Por seguir con sonidos misteriosos, existe un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, llamado Sagitario A. Posee una masa de 4 millones de veces más grande que nuestro Sol. Aprovecho para decir que no es muy agradable escuchar los sonidos provenientes de este coloso del cosmos.
El cementerio galáctico. Su nombre oficial es Max 2129-1, pero vamos a apodar a esta galaxia como el cementerio galáctico. Nadie sabe por qué, pero esta rareza ubicada a 10.000 millones de años luz de la Tierra dejó de producir estrellas unos pocos miles de millones de años después del Big Bang. Ahora, tan solo contiene estrellas enanas rojas moribundas y exoplanetas negros. Junto a ellas, se conocen otras 5 galaxias muertas.
El clima en el planeta HD 189733 es mortal. Vientos estruendosos lanzan afilados trozos de vidrio a más de 8.500 km por hora, envolviendo todo a su paso. Este es, sin duda, el destripador más violento de todos los exoplanetas. Si te atrapa, terminarás como un zombie, pero no te preocupes, también hay mundos para eso.
Los planetas pueden salirse de órbita y ver las estrellas. No es raro que un planeta del tamaño de Júpiter sea obligado, por masa, a salir de su órbita. Cuando esto sucede, el planeta en cuestión comienza a moverse y deambular por el espacio sin rumbo. Lo peor de todo es que la Tierra podría ser un objetivo. A veces decimos, bueno, pero eso en el sistema solar no ocurre. Pues hay que admitir que es algo usual, ya que hay la misma cantidad de planetas varados que estrellas en nuestra galaxia.
Habitan en las profundidades del universo, donde los centros de dos estrellas colapsadas se funden para despedir estallidos de la luz más poderosa y mortal. Estos rayos de luz brillan 1 millón de billones de veces más que nuestro Sol. Con tanta luz, tal vez, no te molestarían unos días de lluvia.
Pero, ¿qué tal si nos relajamos un poco e introducimos una curiosidad más que sorprendente a la NASA? La festividad en cuestión, Halloween, también se celebra en la Estación Espacial Internacional. En 2017, la Agencia Espacial Europea subió a Twitter una foto en la que aparecen los 6 astronautas que se encontraban en el espacio disfrazados igual que nosotros hacemos en nuestras casas.
Interesante, ¿verdad? Estas han sido algunas de las circunstancias más remotas y escalofriantes que podemos descubrir en el caótico cosmos.
Así es, considero que, aparte de lo minúsculos que podemos llegar a ser, todos estos datos pueden denotar que, casi siempre, la realidad es más aterradora que la ficción.
En efecto, es ciencia verídica que no debemos confundir con fantasía.
Hasta aquí nuestra audición del 6 de noviembre.
Esperamos que, quizá, no hayas disfrutado.
Hasta la próxima emisión.
Palabras en el Tiempo, un podcast literario e histórico del Instituto Federico García Bernal.
Rima 61. Al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar a la orilla de mi lecho, ¿quién se sentará? Cuando la trémula mano tienda, próxima a expirar, buscando una mano amiga, ¿quién la estrechará? Cuando la muerte vidríe de mis ojos el cristal, mis párpados aún abiertos, ¿quién los cerrará? Cuando la campana suene, si suena en mi funeral, una oración al oírla, ¿quién murmurará? Cuando mis pálidos restos oprima la tierra ya, sobre la olvidada fosa, ¿quién vendrá a llorar? ¿Quién, en fin, al otro día, cuando el sol vuelva a brillar, de que pasé por el mundo, quién se acordará? Este poema es una de las famosas rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, un destacado poeta español del romanticismo. En esta obra habla del inevitable paso del tiempo y de la llegada de la muerte. Bécquer muestra su incertidumbre ante el hecho de si encontrará a alguien a su lado mientras se le agota la vida o si alguien le irá a visitar cuando ya esté en el cementerio. Es una reflexión muy interesante. Nos plantea quién estará con nosotros no solo en la vida, sino también quién nos acompañará en nuestros últimos momentos e incluso después de la muerte.
Hoy os voy a hablar sobre El monte de las ánimas, que es un relato escrito por Gustavo Adolfo Bécquer, que es del siglo XIX. Es decir, del romanticismo. Este relato nos cuenta sobre la noche de los difuntos y cómo todas sus ánimas salen de sus tumbas. Para que os situéis un poco más, os voy a leer el primer párrafo del relato. La noche de los difuntos me despertó. A no sé qué hora, el doble de las campanas, su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Pasado un rato, me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Desde mi punto de vista, este es un relato muy interesante que hace querer leerlo cada vez más, porque tiene una historia realmente intrigante y os recomiendo mucho a todos que la lean.
Hasta ahora, mis compañeros os han recomendado algunas de las obras más destacadas del romanticismo, todas ellas relacionadas con el Día de Difuntos, una fecha que, a diferencia del Día de Todos los Santos, en la que recordamos a nuestros familiares fallecidos, es más siniestra. En otras palabras, estoy segura de que si ahora mismo os preguntasen cuál es la imagen que vincularíais directamente a la noche del 31 de octubre, en la que celebramos Halloween, sería terrorífica. Por ello, me gustaría compartir una película que hemos trabajado durante estos días para que podáis entender las características de este movimiento literario a través del cine. Seguramente os preguntaréis cuál es esta historia de la que estoy hablando. Pues bien, se trata de Sleepy Hollow, una película del famoso director de cine estadounidense Tim Burton, conocido también por otras creaciones como Charlie y la fábrica de chocolate o La novia cadáver. Esta película presenta a un detective que en 1799 es enviado a Sleepy Hollow, una aldea de Nueva York, donde investigará un crimen en el que, curiosamente, las víctimas han sido decapitadas. Es en este momento en el que aparece la leyenda del jinete sin cabeza, un relato romántico protagonizado por un soldado que pierde la cabeza durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, cuyo fantasma se despierta cada noche de Halloween del cementerio de esta aldea para buscar furioso su cabeza. A partir de esto, podríamos comparar sus características con las de las obras expuestas por mis compañeras y veríamos que presenta muchos de los rasgos románticos, pues es una historia basada en uno de los relatos románticos más terroríficos que se desarrolla prácticamente a principios del siglo XIX. Además, presenta un ambiente tétrico y siniestro a través de la oscuridad de la noche, el cementerio y principalmente la figura del jinete sin cabeza, aspectos destinados a todo amante de las películas de terror.
Al igual que mi compañera, os vamos a hablar de otra película de terror, para ser exactos, de Los Mundos de Coraline. Esta es una película de animación stop motion, escrita y dirigida por Henry Selick, conocido también por dirigir películas como Pesadilla antes de Navidad y James y el melocotón gigante. A continuación, os daremos un pequeño resumen introductorio de la película. Coraline es una niña, hija única que acaba de mudarse a su nueva casa, llamada el Palacio Rosa. Sus padres no la pueden atender apropiadamente debido a su atareada rutina, lo que causa un gran aburrimiento en la pequeña. Su padre, como intento para entretener a Coraline, le pide que apunte todo lo que hay en la casa. Es entonces cuando encuentra una pequeña puerta.
Al abrirla su madre, se ve que está sellada por un muro de ladrillos. Sin embargo, durante la noche, la puerta se transforma en un portal que la lleva a un mundo donde todo parece ser mejor. ¿Qué encontrará realmente Coraline tras esta puerta? Y aunque a primera vista parezca una película normal y sencilla, realmente tiene una estética bastante tétrica y oscura. Esto también gracias a su tipo de animación.
La razón principal por la que decidimos escoger esta película fue precisamente por dos razones. Lo primero es debido a que estamos en el Día de Difuntos o Halloween en la cultura americana. Y la segunda es para enlazar esta película al movimiento artístico del romanticismo. Y es que Coraline comparte varias de las características propias del romanticismo, como la presencia de la noche, de paisajes nublados y lúgubres, junto al escapismo de la realidad, algo que realizaban muchos de los autores propios del romanticismo.
Desde aquí os recomendamos ver Coraline y a descubrir qué es lo que realmente se encuentra escondido tras esa pequeña puerta.
Différentes cultures,
un espacio para la convivencia.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today.
Hello, Clara. How is it going?
Great, Andres. I'm getting everything ready for Halloween. I can't wait. I am so excited. Besides, I have found out some interesting facts about this festival that weren't known to me before.
Really? Tell me about them.
Of course. I think it's a wicked idea to share them with everyone in our school. So, welcome to our English radio program Beyond Bernal. We are Clara, Andrés, and Aitana, students from second year of ESO in the school Federico García Bernal. Well, Andrés, I have always thought that Halloween is an American tradition.
Yes, me too.
Wrong. In fact, it was originally a Celtic festival from Ireland which marked the end of the harvest and the start of the darker months of the year. The Celts thought that ghosts visited them during these months and they made a space in the table for dead members of the family as well as big fires to keep bad ghosts away.
Is it similar to the Christian festival All Saints Day?
Yes. There are both kind of the same tradition, a day to remember the death.
I wonder why do they wear those fancy dresses, such as zombies, monsters, vampires, or ghosts in Halloween no ways.
I read that in the 16th century people dressed like ghosts and went from house to house for money and food.
Hi guys, I have been listening to you and I had to tell you that this festival reminds me of the ones which are still celebrated in some areas in Spain. Our teacher has explained us that in her village, kids go to their relative houses carrying a basket. They are given candy and snacks to share later on with their friends in a big meal.
Amazing! It is similar to the trick-or-treat tradition in which kids get some sweets as well. Even though if you say trick, kids might throw toilet paper all over your garden. One must be careful with that. There are some more recent traditions such as a pumpkin carving in which you cut a scary face into a pumpkin and then you place a candle inside it.
Yes, some friends have also told me about bobbing for apples. This is a fun game in which you have as your mouth to pick an apple from the bowl of water.
Oh wow, it seems to be great fun. I can't wait to start with the celebrating of both Halloween and All Saints Day.
Obviously, there will be too many special treats that you will have to share with the rest of schoolmates. Don't forget it.
Sir, no problem. Sadly, this is our end of our program. Thanks for listening. I hope you enjoy it. Bye-bye for now.
Bye-bye.
Bye-bye.
El origen de Halloween se remonta a un antiguo festival de hace 2000 años, celebrado por los celtas, para dar comienzo a la temporada de cosechas. Desde entonces, los celtas utilizaban máscaras y trajes escalofriantes para asustar y ahuyentar a los malos espíritus. Esta celebración se situaba en Irlanda y en Reino Unido, sobre todo, y se volvió una festividad de gran importancia en Estados Unidos. La fiesta de Halloween es la noche del 31 de octubre, y la tradición es pedir caramelos de casa en casa con la famosa frase «truco trato».
Sin embargo, en España, aunque hemos normalizado la tradición de la noche del 31, la celebración patronal es el Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, para recordar a todos los seres queridos fallecidos. Por tanto, la relación entre Halloween y el Día de Todos los Santos es que en ambas festividades se creía que los espíritus volvían de entre los muertos. En caso de Halloween, para hacer el mal y ayuntar a la gente, y en caso de Todos los Santos, para poder ver una vez más a nuestros seres queridos.
¿Preparados para el Día de Todos los Santos? Al margen de conformar un puente, este año no toca, en el que muchos puedan disfrutar de unos días de descanso, organizando planes. El origen de este día es eminentemente religioso, pero sigue escuchando nuestro post para descubrir su origen, las tradiciones más castizas de nuestro país y algunas curiosidades que seguramente no sabías.
El origen de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos es una celebración religiosa cuyo origen se remonta al siglo IV, instaurado a raíz de la gran persecución de Diocleciano. La Iglesia Católica quiso dedicar un día a los mártires causados por el poder romano. El Papa Bonifacio IV consagró el conocido como Panteón de Agripa al curso de Virgen y los mártires, y la festividad se celebra el día 13 de mayo. Fue Gregorio III el que fijó la celebración el 1 de noviembre del siglo VIII y Gregorio IV extendió la festividad de la Iglesia en el siglo IX. Dicen los expertos que el cambio de la fecha responde a la necesidad de contrarrestar la celebración pagana del Samaín o Año Nuevo Celta, que se celebra la noche del 31 de octubre. La víspera del 1 de noviembre marcaba el final del verano y las cosechas. La creencia popular era que el frío, la oscuridad y el cambio de estación se producía como consecuencia del dios de la muerte. En el cristianismo, esta vigilia festiva fue acuñada con el término Halloween, o es lo mismo vigilia de Todos los Santos. En la Iglesia ortodoxa, el Día de Todos los Santos se conmemora el primer domingo después de la Pentecostés, al igual que se celebra en las iglesias anglicana y luterana. En otros países como México, Colombia, Perú, Bolivia o Guatemala también se celebra el Día de los Muertos.
Tradiciones en España, gastronomía y Todos los Santos. Huesos de santo, buñuelos de viento o panayets son los platos más tradicionales de esta festividad, que tienen en la gastronomía uno de sus pilares, junto al de visitar las tumbas de los familiares para adornarlas con flores y velas, y presentar así sus respetos a los difuntos. En Salamanca se pueden degustar rosquillos de anís y patatas asadas, el arroz y los tallaets, trozos de calabaza bañados en sirope de mosto de uva muy dulce. Son habituales en Alicante. Puedes saborear borrachillos, roscas trenzadas en Andalucía y rosarias en Mallorca, rosarias hechas de caramelo y azúcar, pestiños en Jaén o migas de niño en Castilla-La Mancha. No parece extrañar que, además de los dulces, los productos típicos del otoño sean la base de la celebración en términos gastronómicos. Por eso en Galicia, Cantabria, Asturias y varias poblaciones castellano-leonesas se celebra el magosto a principios de noviembre. Las castellanas también son protagonistas en Cataluña. La castañada se celebra tradicionalmente el día 1 de noviembre, pero últimamente se ha ido desplazando la celebración a la vigilia de esta fiesta, la noche del 31 de octubre. Así que en la cena, a la hora del postre, se come la castañada acompañada de vino dulce.
Del Samaín en Galicia a la noche de los finados en Canarias. Muchos estudios coinciden en señalar al Samaín como el origen de la mayoría de las tradiciones asociadas a los muertos. Desde la propia festividad cristiana hasta las otras manifestaciones, Samaín es la festividad de origen celta más importante del periodo pagano en Europa, hasta su conversión al cristianismo en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Servía como celebración del final de la temporada de las cosechas y era considerada como el año nuevo celta. Galicia recupera en la actualidad esta tradición celta, alejándose de las costumbres anglosajonas. Halloween, sin ir más lejos, muy extendidas, ambas celebraciones comparten algunas peculiaridades, como el uso de calabazas, los disfraces y los dulces. En la noche del Samaín se vaciaban los nabos y en su interior se colocaban brasas de carbón para alumbrar el regreso de los difuntos al mundo de los vivos, para protegerse de los malos espíritus. Se dejaban dulces en la puerta que servían además para llamar la atención de los buenos espíritus y la buena suerte. Y los disfraces, pieles y calaveras en aquella época eran una forma más de celebrar la vida en una noche considerada como la puerta entre vivos y muertos. El Samaín era la muerte de celebraciones en la transición de la vida, el verano, las cosechas a la muerte, el invierno, el frío y la oscuridad.
¡Feliz Día de Todos los Santos!
Desde la biblioteca queremos contaros algo sobre Don Juan Tenorio, una obra que se representa todos los años en la festividad de los santos. Don Juan Tenorio, autor José Zorrilla, género drama religioso fantástico, movimiento literario romanticismo, fecha de composición 1844. Don Juan Tenorio se estrenó el 28 de marzo de 1844 en el Teatro de la Cruz. Las primeras críticas fueron bastante desfavorables, ya que el actor que encarnaba al protagonista era un hombre maduro ya y no encajaba demasiado bien el papel de conquistador y seductor de mujeres. La escenografía tampoco parecía ser muy afortunada y recibió duras críticas. Solo una crítica, la del periódico El Corresponsal, elogió la obra al autor y al mismo actor. Aún así, la crítica más dura fue la del propio autor, que dijo de ella antes de su estreno: «Mi Don Juan es el más grande disparate que se ha escrito, porque siendo yo, al imaginarlo, un chico tan atrevido como ignorante, ni pensé el plan ni supe lo que hice. No tiene carácter, ni lógica, ni consecuencia, ni sentido común». Esto hizo que vendiera los derechos de la obra poco antes de ser estrenada. Sin embargo, 10 años más tarde de ser estrenada, vuelve a los escenarios, esta vez representada por un actor joven, atractivo, con fama de conquistador, llamado Pedro Delgado, apodado Perico. El día elegido para la representación fue el 2 de noviembre, el Día de Difuntos. A este tal Perico se le ocurrió que no había mejor fecha que esta para ser presentada, ya que ¿no está dedicado el día 2 de noviembre a la conmemoración de los difuntos? Pues qué obra más a propósito para tal conmemoración que el Don Juan Tenorio, en que hay apariciones, cantos funerales y escenas de cementerio. Y triunfó, hubo lleno y los aplausos del público inundaron el teatro. Así fue como comenzó la costumbre de representar esta pieza el 2 de noviembre. Sin embargo, no es responsable único el actor Perico, pues asistía a la tradición en tiempos anteriores a representar otra pieza muy emparentada con Don Juan, pero del siglo XVII, El Burlador de Sevilla o Convidado de Piedra, del autor barroco Tirso de Molina. El público del XIX, sensible a la estética del romanticismo, no aceptaba las muertes finales de la obra de Tirso de Molina y la condena al infierno de Don Juan, castigado por su arrogancia. Gustaba más de un final en el que el amor triunfara Así Zorrilla creó un don Juan que no era castigado con el infierno, sino que se salvaba por el amor de doña Inés. La obra en un principio se representaba en cualquier época del año. Lo que hizo Pedro Delgado es instaurar la tradición de hacerlo anualmente, la noche del 2 de noviembre. Se sabe que en un decreto gubernamental prohibía las representaciones el 1 de noviembre. Así, al representarse el 2, se rescataba la esencia del drama, mitad religioso, mitad fantástico. Una cena en la que los convidados son don Juan y la estatua del comendador, padre de doña Inés, sombras, espíritus parlantes, un cementerio y sus muertos, que cobran vida, un amor que salva. A continuación, vais a escuchar el acto tercero de la segunda parte, que cierra la obra en la que don Juan es condenado al infierno. Cuenta con la estatua fantasma del padre de doña Inés, una de sus conquistas. En esta conversación, irrumpe el fantasma de doña Inés, que rogará a Dios para que el alma de don Juan se salve.
Acto tercero. Misericordia de Dios y apoteosis del amor. Personajes. Don Juan, la estatua de don Gonzalo y doña Inés. Sombras, estatuas, espectros, ángeles. Panteón de la familia Tenorio. Como estaba en el acto primero de la segunda parte, menos las estatuas de doña Inés y de don Gonzalo, que no están en su lugar. Escena 1. Don Juan, embozado y distraído, entra en la escena lentamente.
Culpa mía no fue delirio insano, me enajenó la mente acalorada. Necesitaba víctimas mi mano que inmolara mi fe desesperada. Y al verlos en mitad de mi camino, pereza los hice allí de mi locura. No fui yo, vive Dios. Fue su destino, sabía mi destreza y mi ventura. Oh, arrebatado el corazón me siento por vértigo infernal. Mi alma perdida va cruzando el desierto de la vida, cual hoja seca que arrastrara el viento. Dudo, temo, vacilo. En mi cabeza siento arder un volcán, muevo la planta, sin voluntad y humilla mi grandeza, un no sé qué de grande que me espanta. Jamás mi orgullo concibió que hubiere nada más que el valor, que me aniquila el alma con el cuerpo cuando muere creí. Mas hoy mi corazón vacila. Jamás creí en fantasmas, desvaríos, más del fantasma que él pese a mi aliento. Los pies de piedra caminando siento, por doquiera que voy tras de los míos. Oh, y me trae este sitio irresistible, misterioso poder. ¿Pero qué veo? ¿Falta allí su estatua? Sueño horrible, déjame de una vez. No, no te creo. Sal. Huye de mi mente fascinada, fatídica ilusión, están en vano con pueriles asombros empeñada, en agotar mi aliento sobrehumano. Si todo es ilusión, mentido sueño, nadie me ha de aterrar con trampa antojo. Si en realidad querer es necio empeño, aplacar de los cielos los enojos. No, sueño o realidad, del todo anhelo, vencerle o que me venza. Y si piadoso busca, tal vez mi corazón el cielo, que lo busque más franco y generoso. La efigie de esa tumba me ha invitado a venir a buscar prueba más cierta de que la verdad en que dudé obstinado. Heme aquí, pues, comendador.
Llama al sepulcro del comendador. Este sepulcro se cambia en una mesa que parodia horriblemente la mesa que comieron en el acto anterior don Juan, Centellas y Avellaneda. En vez de las guirnaldas que cogían en pabellones, sus manteles de sus flores y lujoso servicio, culebras, huesos y fuego. Encima de esta mesa aparece un plato de ceniza, una copa de fuego y un reloj de arena. Al cambiarse este sepulcro, todos los demás se abren y dejan paso a las osamendas de las personas que se suponen enterradas en ellos, envueltas en sus sudarios. Sombras, espectros y espíritus pueblan en el fondo de la escena. La tumba de doña Inés permanece. Escena 2. Don Juan, la estatua de don Gonzalo y las sombras.
Aquí me tienes, don Juan, y he aquí que vienen conmigo los que tu eterno castigo de Dios reclamando están.
Jesús.
¿Y de qué te alteras, si nada hay que a ti te asombre, y para hacerte eres hombre platos con sus calaveras?
¡Ay de mí!
¿Qué? ¿El corazón te desmaya?
No lo sé, concibo que me engañé, no son sueños, ellos son. Pavor jamás conocido, el alma fiera me asalta, y aunque el valor no me falta, me va faltando el sentido.
Eso es, don Juan, que se va concluyendo tu existencia y el plazo de tu sentencia fatal ha llegado ya.
¿Qué dices?
Lo que hace poco que doña Inés te avisó, lo que te he avisado yo y lo que olvidaste, loco. Mas el festín que me has dado debo volverte. Y así llega don Juan, que yo aquí cubierto te he preparado.
¿Y qué es lo que ahí me das?
Aquí fuego, allí ceniza.
El cabello se me eriza.
Te doy lo que tú serás.
Fuego y ceniza de ser.
Cual los que ves enredor... En eso para el valor, la juventud y el poder.
Ceniza, bien, pero fuego.
El de la ira omnipotente, arderás eternamente por tu desenfreno ciego.
¿Con que hay otra vida más y otro mundo que el de aquí? ¿Con que es verdad? ¡Ay de mí, lo que no creí jamás! Fatal verdad que me hiela la sangre del corazón. ¿Verdad que mi perdición solamente me revela? ¿Y ese reloj?
Es la medida de tu tiempo.
¿Expira ya?
Sí. En cada grano se va un instante de tu vida.
¿Y esos me quedan no más?
Sí.
¡Injusto Dios! Tu poder me haces ahora conocer cuánto tiempo no me das de arrepentirme.
Don Juan, un punto de contrición da un alma a la salvación, y ese punto aún te lo dan.
Imposible, en un momento borrar 30 años malditos de crímenes y delitos.
Aprovechale con tiento, porque el plazo va a expirar y las campanas doblando por ti están, y están cavando la fosa en la que te han de echar.
¿Con que por mí doblan?
Sí.
¿Y esos cantos funerales?
Los salmos penitenciales que están cantando por ti.
¿Y aquel entierro qué pasa?
Es el tuyo.
¿Muerto yo?
El capitán te mató a la puerta de tu casa.
Tarde la luz de la fe penetra en mi corazón, pues crímenes mi razón a su luz tan solo ve. Los ve, y con horrible afán, porque al ver su multitud, ve a Dios en su plenitud, de su ira contra don Juan. Ah, por donde quiera que fui la razón atropellé, la virtud escarnecí y a la justicia burlé. Y emponzoñé cuanto vi, y a las cabañas bajé, y a los palacios subí, y los claustros escalé. Y pues tal mi vida fue, no, no hay perdón para mí. Mas ahí estáis todavía, con quietud tan pertinaz, dejadme morir en paz a solas con mi agonía, mas con esa horrenda calma, ¿qué me auguráis, sombras fieras? ¿Qué esperáis de mí?
Que mueras para llevarse tu alma, y adiós, don Juan, ya tu vida toca su fin, y pues vano todo fue, dame la mano en señal de despedida.
¿Me muestras ahora amistad?
Sí, qué injusto fui contigo, y Dios me manda a tu amigo volver a la eternidad.
Toma, pues.
Ahora, don Juan, pues desperdicias también el momento que te dan, conmigo al infierno ven.
Aparta, piedra fingida, suelta, suéltame esa mano, que aún queda el último grano en el reloj de mi vida. Suéltala, que si es verdad que un punto de contrición da un alma a la salvación de toda la eternidad. Yo, santo Dios, creo en ti, si es mi maldad inaudita, tu piedad es infinita. Señor, ten piedad de mí.
Ya es tarde.
Don Juan se hinca de rodillas, tendiendo al cielo la mano que le deja libre. Don Juan se hinca de rodillas, tendiendo al cielo la mano que le deja libre la estatua. Las sombras, esqueletos, van a abalanzarse sobre él, en cuyo momento se abre la tumba de doña Inés y aparece esta. Doña Inés toma la mano que don Juan tiende al cielo. Escena 3. Don Juan, la estatua de don Gonzalo, doña Inés, sombras.
No, heme ya aquí. Don Juan, mi mano asegura, esta mano que a la altura tendió tu contrito afán. Y Dios perdona, don Juan, al pie de mi sepultura.
Dios clemente, doña Inés.
Fantasmas, desvaneceos, su fe nos salva. Volveos a vuestros sepulcros, pues la voluntad de Dios es de mi alma con la amargura purifiqué un alma impura. Y Dios concedió a mi afán la salvación de don Juan, al pie de la sepultura.
Inés de mi corazón.
Yo mi alma he dado por ti, y Dios te otorga por mí tu dudosa salvación. Misterio que es comprensión, no cabe de criatura, y solo en vida más pura los justos comprenderán que el amor salvó a don Juan al pie de la sepultura. Cesad, cantos funerales, callad, mortuorias campanas, ocupad, sombras livianas, vuestras urnas sepulcrales. Volved a los pedestales, animadas esculturas, y las celestes venturas en que los justos están, empiecen para don Juan en las mismas sepulturas.
Las flores se abren y dan paso a varios angelitos que rodean a doña Inés y a don Juan, derramando sobre ellos flores y perfumes. Y al son de una música dulce y lejana, se ilumina el teatro con luz de aurora. Doña Inés cae sobre un lecho de flores, que quedará a la vista, en lugar de su tumba que desaparece. Escena última. Doña Inés, don Juan y los ángeles.
Clemente Dios, gloria a ti. Mañana los sevillanos aterrará el creer que a manos de mis víctimas cae. Mas es justo que de aquí al universo notorio, que, pues me abre el purgatorio, un punto de penitencia. Es el Dios de la clemencia, el Dios de don Juan Tenorio.
Cae don Juan a los pies de doña Inés y mueren ambos. De sus bocas salen sus almas, representadas en dos brillantes llamas que se pierden en el espacio al son de la música. Cae el telón.
Se quiere, el miedo es tu cárcel. acelero y el corazón se te muere si no te dice.
Bienvenidos a esta sección en el Rincón de Ana en el Instituto García Bernal. Se celebra la festividad de Halloween. Hemos tenido otra visión distinta a lo que solemos hacer y hemos hecho nuestra visión particular a partir de uno de sus cuadros más famosos.
El cuadro que hemos elegido es de Edward Munch. Hizo 4 cuadros de su obra más famosa, El Grito. Nosotros hemos hecho 9.
Ana nos ha hecho sentir como el protagonista de dicho cuadro. Nos hemos retratado con la misma expresión que el personaje principal. Nos lo hemos pasado súper bien, poniendo caras y sobre todo cuando la gente nos ha visto reflejados dentro del cuadro.
Bueno, Ana, ¿nos podrías decir por qué vinculas a Munch con la plástica?
En este caso no solo con la plástica, sino con el tema que nos acaecía, es decir, Halloween. Munch era un personaje el cual toda su vida ha estado atormentado por la tuberculosis. Tuberculosis que tuvieron su padre, su madre y su hermana, que murió a los 15 años. Él también la tuvo y supo superar, más o menos de cierta manera, esa angustia.
Hemos querido reflejar esas angustias y miedos y su superación mediante dibujos en blanco y negro, en color, y en nuestros compañeros nos cuentan varios de ellos.
Hace unos años, una tarde de otoño, fui al parque con mis amigos. Era un día soleado, hasta que empezó a llover. Nos quedamos en el parque, pensábamos que iba a salir el sol, pero de repente cayó un rayo muy cerca. Nos asustamos mucho, teníamos mucho miedo y decidimos ir a mi casa. Nos preparamos la merienda. Cuando la acabamos, volvimos al parque,
porque ya el día había vuelto a solear.
Volvimos, pero desde entonces tengo miedo a los rayos.
Este querer es un castigo, castigo que yo deseo. Yo en tus palabras no creo.
Hace unos 3 años estaba en un parque de Salamanca y cuando estaba comiendo me picó en el brazo una avispa. El veneno de la avispa me causó una reacción alérgica en mi piel. La picadura se inflamó y de tanto dolor no podía ni mover el brazo. Mi familia recogió muy rápido el picnic y me llevaron al hospital. El médico me dijo que el dolor no se iba a quitar hasta dentro de unos días. Desde ese momento no me he vuelto a acercar a las avispas.
Desde pequeña me ha dado mucho miedo lo que opine la gente de mí. Miedo a que me juzguen por mi físico, miedo a que me juzguen por mi postura, miedo a que me juzguen por mis notas. Todas estas cosas me llevan marcando desde pequeña y con el tiempo ha ido aumentando hasta tener una gran autoexigencia para que esto no pase, para que no puedan juzgarme, porque al ser perfecta nadie podría hacerlo. El intentar esto me ha llevado a dolor físico sin yo provocarlo. Con el tiempo, una se va dando cuenta de que esto tiene que parar en algún momento porque no puedo seguir así eternamente. Por lo cual, me he dado cuenta de que lo único que se puede hacer es confiar en ti mismo. De esa forma, aunque te juzguen, te dará igual, porque tú sabes que lo que haces no es tan malo ni está tan mal.
Este verano, en agosto, a mi madre le picó una araña por detrás de la pierna. Le hizo mucho daño y tuvo que ir al hospital porque se le inflamó mucho y los médicos le dijeron que le dio alergia y le dieron una pomada para que se le desinflamara. Y así cada uno de nosotros hemos ido reflejando nuestros miedos y angustia en las lágrimas y luego las hemos expuesto en nuestro espacio.
En el Rincón de Ana han ido trabajando muchas actividades, como por ejemplo la actividad de Tus manos hablan, que bueno, ha sido muy importante en el instituto, ya que nos han aportado mucho diseño y una auténtica belleza. Pero bueno, además hemos visto un nuevo estilo de dibujo, que es el body paint. ¿Nos podréis hablar un poco más sobre este estilo?
El body painting es pintar tu piel para hacer obras de arte. En clase lo que hemos hecho primero ha sido pintar la lámina con lo que nos íbamos a pintar en las manos. Más tarde nos las hemos pintado y luego Ana nos ha hecho un reportaje sobre ellas, que ha puesto en el pasillo.
Qué curioso, ¿no? Bueno, además hemos visto otras actividades como por ejemplo la promoción de Tus manos hablan. ¿Nos podréis hablar sobre ella? Ya que mucha gente del instituto la habrá visto y habrá dicho, ¿qué significa esto exactamente?
Con esta actividad hemos conseguido llevar la lengua de signos a todo el mundo.
Y bueno, espero que nuestros oyentes hayan aprendido un poco más sobre la plástica. Y como siempre, despedimos esta emisión y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
Aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado y hasta la próxima edición.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.